El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente agradecemos al Señor esta nueva oportunidad de vida. Agradecemos también la participación que nos permite hacer en la liturgia de cada domingo. Agradecemos que podamos hoy nuevamente acercarnos a su presencia para alabarlo, darle gracias por tanto amor y tanta misericordia. Expresarles a ustedes nuestro agradecimiento y también el deseo de que todos estén bien, de salud espiritual, de salud también corporal, y pedir al Señor para que anime el corazón de los que hoy están tristes, para que dé fuerza a quienes se sienten decaídos, agotados, también cansados a veces por las enfermedades, por las dificultades de la vida. Los invitamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y encontraron el cuerpo y llegaron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían unos a otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y se regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles que estén ahí, dándonos la oportunidad de entrar a sus hogares con nuestro programa Semilla de Esperanza. Queremos invitarlos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Aparentemente somos nosotros quienes buscamos estar con el Señor. Somos nosotros quienes le pedimos que se quede junto a nosotros porque comienza el atardecer de nuestra vida. Pero no, en realidad es Él quien sale al encuentro. Es Él quien se cruza en la ribera de nuestras vidas. Con esta conciencia descubrimos que el Señor siempre está a la puerta y llama. Pero el abrirle la puerta es una decisión que solo nosotros podemos tomar. Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Él sabe lo que realmente necesitamos y quiere llenar nuestras carencias de cariño y de amor. Pero también es un caballero y respeta nuestra libertad. Dios pone siempre el 99.9% en nuestras vidas, pero espera que nosotros respondamos a ese 1%. No temas a Dios, no te avergüences frente a Él, que te conoce mejor que tú mismo. Ayúdame, Madre Santísima, a descubrir la felicidad plena que solo se puede encontrar en Dios y en el cumplimiento de su voluntad, aunque aparentemente parezca algo doloroso. Recordemos que el amor de Dios no cesará nunca, ni en nuestra vida ni en la historia del mundo. Es un amor que permanece siempre joven, activo y dinámico, y que atrae hacia sí de un modo incomparable. Es un amor fiel que no traiciona a pesar de nuestras contradicciones. Es un amor fecundo que genera y va más allá de nuestra pereza. En efecto, de este amor todos somos testigos. El amor de Dios nos sale al encuentro como un río en crecida que nos arrolla, pero sin aniquilarnos, más bien es condición de vida. Si no tengo amor, no soy nada, dice San Pablo. Cuanto más nos dejamos involucrar por este amor, tanto más se regenera nuestra vida. Verdaderamente deberíamos decir con toda nuestra fuerza: soy amado, luego existo.
Este pasaje nos muestra a dos seguidores de Cristo que han perdido el rumbo de su vida. Habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, viene el desánimo. Todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando vacío su corazón. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida, crisis de fe, momentos en los que no vemos con claridad lo que nos pasa. ¿Qué nos enseña entonces el Evangelio que hemos escuchado para esos momentos? Seguramente tendremos mucho en común con estos dos discípulos. Con facilidad nos sentimos identificados con ellos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos. Han visto el apartarse, el aparente fracaso de nuestro Señor Jesucristo y reaccionan como hubiéramos reaccionado seguramente uno cualquiera de nosotros, abandonando todo y olvidando, volviendo a su vida tranquila, cómoda, de Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, tal vez incluso habían repartido los panes en la multiplicación, pero ahora todo había acabado. Cristo estaba muerto y bien muerto. Nosotros esperábamos, dicen ellos, regresan a su tierra, pero regresan vacíos, con desánimo, insatisfechos. En el fondo saben que les falta algo, o mejor, les falta alguien por quien vivir. ¿Qué humano puede ser llegar a ser el Evangelio? Y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón humano. Sabía que el desánimo, el cansancio en nuestra vida, los momentos oscuros, nos pueden asaltar en cualquier momento de nuestra vida. Y quiso enseñarnos que también, en esas circunstancias, Él sigue cerca de nosotros, nos habla, nos anima, nos escucha, nos ama.
Cristo siempre sale al encuentro. Mientras van de camino, un desconocido se acerca a estos dos discípulos y empieza a caminar con ellos. El camino es largo y se hace más llevadero en compañía de alguien. Pero no es un simple desconocido, es Jesucristo que se acerca callado y comienza a escucharlos, se interesa por sus preocupaciones. ¡Cuánta paciencia del Señor! Conocía perfectamente, detalle a detalle, todo lo que le estaban contando, pero quiere oírlo salido de las palabras de los dos discípulos. Es la mejor imagen de nuestra oración. Jesucristo conoce mis necesidades, mis problemas, mi desánimo, pero quiere que acuda a Él, que me queje con Él, que me desahogue contándole mis problemas. A continuación comienza su obra. Los ha escuchado, ha ganado su confianza y ahora empieza su labor. Les explica las Escrituras y les repite lo que durante su vida mortal les había dicho varias veces. El Mesías va a padecer y morir, y después va a resucitar. En todos los anuncios de la pasión, Cristo siempre anuncia el binomio pasión-resurrección. Pero los hombres recordamos fielmente la parte negativa, pasión, y nos olvidamos de la positiva, resurrección. Paso a paso, palabra a palabra, va encendiendo la ilusión en los corazones desanimados hasta que se queda con nosotros.
Y es la gran expresión de los apóstoles, o mejor, de estos dos discípulos. Quédate con nosotros, Señor. El desconocido hace ademán de seguir adelante. No quiere imponerse a mi libertad. Propone y espera que yo dé el paso hacia él. Quédate con nosotros, Señor. De desconocido pasa a ser invitado. Aún más, es aquel que preside la mesa. Así actúa nuestro Señor Jesucristo. Sabe que lo necesitamos, que es luz para nuestra oscuridad, alegría para nuestros desánimos. Y se nos acerca poco a poco, nos va iluminando y suscita en nosotros esa hermosa petición. Quédate con nosotros. El cambio de estos discípulos es solo cuestión de minutos. Dejaron una rendija abierta a la esperanza y la esperanza entró. Fue abriendo la puerta y les invadió plenamente toda su vida. Como los discípulos de Emaús, los cristianos hemos de salir de cada encuentro con nuestro Señor Jesucristo, decididos a darlo todo por su causa, a vencer el miedo y la rutina para entregarnos a la misión, de modo organizado, inteligente, y sistemático. Oremos y trabajemos para que miles de personas se conviertan también en apóstoles convencidos de Cristo, conscientes de que la vida no sirve de nada si no se da por Cristo y por la salvación de toda la humanidad.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por estar ahí participando de estas reflexiones que con mucho cariño preparamos cada domingo para llegar a sus hogares y alimentar nuestra fe, vivir nuestra esperanza cristiana en el amor, en la caridad. En nuestro tema del día compartimos el encuentro con el resucitado. Emaús es representación de la vida de cada hombre. Es donde Jesús resucitado sale a nuestro encuentro y se hace nuestro compañero de camino para encender la luz de la fe, de la esperanza y darnos su Eucaristía. El texto evangélico nos transmite la tristeza de los discípulos en una frase sucinta: nosotros esperábamos. Es como si dijeran: creíamos, esperábamos, pero ya todo ha terminado. Jesús ha fracasado y estamos desilusionados. Nuestra esperanza también fracasa cuando las dificultades aparecen. Nuestra fe en Jesús disminuye cuando nos sentimos y no sentimos su presencia. Esos momentos son una oportunidad para madurar en la relación con Dios y crecer en una fe auténtica, templada, robusta, alimentada no de ideas humanas, sino de la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, podemos revivir la experiencia de los dos discípulos de Emaús y reconocer en ella al divino caminante. Allí está el tesoro de la Iglesia y de la vida de todo cristiano. Todo compromiso de santidad, todo apostolado, ha de sacar del misterio eucarístico las gracias necesarias. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección. Si descuidamos la Eucaristía, ¿cómo podemos vivir nuestra vida cristiana?
Jesús se deja ver, se deja encontrar. El ausente se nos hace presente. De muy diversas maneras se hace nuestro Señor compañero del camino. Sin apenas darnos cuenta, se nos mete en nuestra vida. Esta es la experiencia y certeza fundamental de la oración. Jesús vive y está con nosotros. Encontrarle es algo que afecta toda nuestra persona, toda nuestra vida. Este camino de Emaús, que es también nuestro camino, es un camino privilegiado. Vivir como resucitados es tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y Él resucitado. Estaba muerto, pero ahora estoy con Cristo por la resurrección. La oración es un camino privilegiado para esto, para encontrarnos y caminar con nuestro Señor Jesucristo. El signo más importante de la comunidad es justamente este encuentro. El signo mayor de los cristianos es el de vivir como hermanos y quererse como hermanos. En medio de un mundo marcado por las divisiones, guerras, distinciones y de clases sociales, la experiencia de comunidad y dentro de ella la oración en común es un prodigio permanente. Nosotros preguntamos: ¿dónde está Dios? Y Dios responde preguntando: ¿dónde está tu hermano? Qué bonito esto. Es una expresión de Pedro Casaldáliga, un obispo brasilero.
Recordemos, estimados oyentes, que la fe en la resurrección de Jesús no es el resultado de alguna alucinación de los discípulos que no habrían podido superar el trauma ocasionado por la muerte de Jesús en la cruz. Tampoco responde a un temperamento visionario o a un autoengaño de los discípulos. Los textos bíblicos neotestamentarios relatan con toda claridad que ha sido por iniciativa del resucitado que los discípulos renuevan su fe y su esperanza en Jesús después de los dramáticos acontecimientos del Viernes Santo. El apóstol Pedro enfatiza que la fe en la resurrección se sustenta en una experiencia real, no en una alucinación. La fe en la resurrección tiene su substrato histórico. Jesús de Nazaret es un personaje histórico. Su vida y su obra es de todos conocida. Pero Pedro va más allá. Su testimonio no se reduce a la vida terrena de Jesús, sino que se presenta como testigo del resucitado, con una afirmación categórica. Hemos comido y vivido con él después de la resurrección, nos dice Hechos 10:41. Con estas palabras, Pedro quiere indicar que el encuentro con el resucitado no puede reducirse a una experiencia puramente interior o psicológica. Se trata de un encuentro real. La naturaleza de este encuentro es muy difícil de precisar, pues se trata del encuentro con un resucitado, no con un hombre de carne y hueso que ha vuelto a la vida terrena, como es el caso de Lázaro, quien en sentido estricto no resucitó, sino que fue reanimado, revivido, y volvió a la vida terrena para de nuevo morir. Jesús, en cambio, ya no puede volver a morir, sino que vive para siempre y es accesible a todo creyente.
Y el creyente tiene que vivir permanentemente con la convicción de que Cristo resucitado está presente en medio de nosotros. Nuestra fe cumple una función mediadora que posibilita nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La resurrección del Señor, como nos enseña la Iglesia, es el fundamento de nuestra fe, pues si Cristo no hubiera resucitado, como bien señala el apóstol San Pablo, vana sería nuestra fe, carente de todo sustento nuestra predicación. 1 Corintios 15:14. Negar la resurrección corporal de Jesús sería derribar los pilares que sostienen nuestra fe. Si Cristo no resucitó, insiste el apóstol San Pablo, tampoco nadie podría resucitar. Todo se acabaría con la muerte. Es necesario aclarar que no llegamos a convencernos de la resurrección de Jesús a través del razonamiento lógico o después de un riguroso análisis de las supuestas pruebas de la resurrección, como puede ser la tumba vacía. La tumba vacía no es una prueba de la resurrección, sino un símbolo o un signo de esta. La mayor prueba irrefutable de la resurrección es el encuentro con el resucitado. La tumba vacía no genera la fe en la resurrección. La fe en la resurrección se genera por una iniciativa de este resucitado, por su intervención personal, pues él quien sale al encuentro de sus discípulos devolviéndoles la esperanza. Resulta evidente que si podemos encontrarnos con Jesús hoy es porque él ha resucitado. Es él quien toma la iniciativa de salir al encuentro o a nuestro encuentro, como a los discípulos de Emaús. Solo si no nos abrimos a la fe, podemos reconocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el resucitado.
El Jesús resucitado es el mismo crucificado, tal es el sentido de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado que remarcan su corporeidad, las huellas de su crucifixión. Obviamente la resurrección no puede entenderse como la reanimación de un cadáver, como fue el caso de la resurrección de Lázaro, como lo habíamos anunciado. La resurrección no es una vuelta a la vida terrena, sino el paso a una vida gloriosa, para lo cual nuestros cuerpos mortales deben ser transformados. No sabemos cómo será, pero sí sabemos que podremos contemplar el rostro de Dios cara a cara. Por eso la resurrección tiene su importancia en el encuentro con el resucitado.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, a la parte final, a la parte del acontecer eclesial. Nuevamente, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por sus oraciones. Gracias por tu participación. Gracias por su compañía. El Papa Francisco anuncia al Señor y lo encontrarás, dice el Papa. El Papa Francisco explicó que a Jesús se le encuentra dando testimonio de él. Afirmó que si nos guardamos solo para nosotros su alegría, tal vez sea porque todavía no lo hemos encontrado de verdad. El Papa Francisco dirigió el rezo de la Regina Caeli desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.
Al dirigirse a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recordó que fueron las mujeres las primeras en ir al sepulcro a honrar el cuerpo de Jesús y no se quedaron en casa paralizadas por la tristeza y el miedo. En esta línea, el Papa explicó que el camino para encontrar al resucitado es salir de nuestros miedos y de nuestras angustias, igual que hicieron las mujeres del Evangelio.
Así, con esta exhortación del Papa Francisco a dar testimonio de Cristo resucitado, a no quedarnos con una alegría personal, sino que sea una alegría comunitaria, una alegría familiar, que seamos capaces de contagiar a los demás de alegrías, especialmente de la alegría de la resurrección, con este mensaje también de este programa Semilla de Esperanza. Queremos invitarlos para que a la vez ustedes inviten a otras personas también a ser parte de este equipo de trabajo y también de escucha de este programa Semilla de Esperanza. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.